La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Fomentar el hábito del ahorro desde la niñez trae sus recompensas.
¡Sí! ¡Ya tengo para mis audífonos de gamer!
Ahorrar constantemente, esa es la actitud. No te detengas. Abre ya tu cuenta de ahorros. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. 48 cajas de crédito y 3 bancos de los trabajadores pueden captar fondos de sus socios y 4 bancos de los trabajadores están autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para captar fondos del público.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
No te pierdas el Clásico Español en exclusiva por Sky. Este domingo 24 de octubre, disfruta del partido más apasionante del mundo. Y continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas para el Mundial de Qatar 2022. Completas en vivo por Sky. Contrata Sky por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 11 de octubre del año 2021. Sergio Gallardo, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, Samuel Martel, Manuel Ranchera en la producción a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Sean bienvenidos a esta emisión. Mucho para conversar luego de la derrota salvadoreña en Costa Rica 2-1 y pues, de todo el epílogo del partido que ha sido muy fuerte previo a la venida de México contra quien El Salvador se enfrentará este miércoles. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido, un gusto verte por acá.
Muchas gracias, Cristian. Aquí estamos ya listos al pie del cañón para hablar un poco de lo acontecido en este fin de semana, que hubo muchísimas cosas, no solamente a nivel de CONCACAF, sino también a nivel de CONMEBOL y también en Europa, pues que España se quedó con el subcampeonato de la Nations League y los muchachos jóvenes dieron, creo que, una gran muestra de deportividad, porque de acuerdo a toda la gente de los medios, ellos iban a negarse a recibir esa medalla por el gol en offside, pero dieron aquella muestra de deportivismo que llegaron, claro. Se portaron bien y la recibieron, fueron grandes.
Es lo correcto, uh-huh. Como corresponde muy bien España, la verdad, al resistirse a ese apetito. Buen partido, además.
Sí, fue un buen
con
partido.
Con polémica en el segundo gol francés, por supuesto. Hola, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gusto estar con usted y con la gente que nos sintoniza. Bueno, el Salvador-Costa Rica muestra cómo estas fechas triples de la CONCACAF no nos dejan disfrutar un partido cuando no va bien, porque a los dos días ya estás en el otro y nos va mal. Y es una montaña rusa de emociones y cada emoción desata un montón. Es una caja de Pandora cada partido.
Así. Si no, vámonos a la muestra con Panamá, que hace 3 días Panamá los estaban haciendo pedazos y ahora ya están metidos en la pelea por una plaza directa.
Sí, esa será la eliminatoria para la mayoría de equipos. Probablemente solo México se salvará de esa, aunque aún así, ¿no? Hace algunos días se criticaba a México por el empate con Canadá y ahora,
ya
después de la demostración ante Honduras, otra cosa ha pasado.
Ay, Funes, Mori, una gran cosa ahora, porque metió gol. Sí, antes claro. Era, no, es que ese nacionalizado, sí. ¿Y por qué?
Bueno, arranquemos hablando de lo de Salvador. Derrota ante Costa Rica, unos muy buenos minutos iniciales, el Salvador se puso arriba. Parecía tener el libreto, la fórmula y la concentración para llevarse un triunfo histórico o al menos unos puntos que le habría, un punto que le habría quedado muy bien, pero luego el equipo entrega la pelota, entrega la iniciativa. Los cambios tampoco le permitieron mejorar en el segundo tiempo y en un parpadeo pues ya estaba Costa Rica arriba. El partido incluye un penalti que ha sido materia de discusión, aunque bueno, al menos si me preguntan a mí fue penalti, y una expulsión completamente rigorista que nos deja sin Narciso Castillo, sin Narciso Orellana, sí, Castillo ya no está, pero sin Narciso Orellana volverá eventualmente el miércoles contra México, el otro ya no vuelve. Sergio Gallardo.
Fíjate que cuando yo vi el partido estaba sumamente contento porque en el primer tiempo pues estábamos maravillosos, pero una lesión y digo, ay, ya nos empiezan. Y luego otro muchacho que no estuvo a la altura de lo esperado. Lo esperado entonces llegó en el segundo tiempo cuando esos dos ahuecaron y en lo que entró el equipo y se ajustaba, sucedió lo de siempre. La falta de concentración en los primeros minutos y en 5 minutos ya nos habían dado vuelta al marcador. Mal los cambios. Se nota que no todos los jugadores están a la misma altura. Uh-huh. Definitivamente. Y hay otros que se han equivocado porque a mí no me impresionó para nada, ni me había impresionado antes, el San Carlinos. No me parecía y no funcionó. Y sacar a nuestro goleador de ayer fue una desgracia que fue obligado por lesión, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues vamos a tener más problemas porque vamos a tener más ausencias. Ahora luego, hay un montón de gente que no se enchufa, ni piensa, ni se quiere hacer lo que quiere Hugo, profesionales. Entran a jugar y entran acelerados y al momentito de estar ahí, ¡juá!, primera tarjeta. ¿Qué es eso? Y luego la expulsión, que te voy a decir que sí fue grosera, pero fue drástica la expulsión. Sí era una falta, era sí. La gran planchona, sí, pero, pudo haber quitado la patita.
Sí, pero no era para roja.
No era para roja, pero para mí el penal no era penal.
Ok, muy bien. Uh-huh. Rodrigo Arias.
Bueno, yo creo que podemos aprender mucho de este. Yo no... Ayer estuve pensando mucho en el partido de Costa Rica. Creo que no podemos separarlo del partido con Panamá. Para mí son dos, un tiempo contra Panamá y el otro tiempo fue contra Costa Rica. Yo creo de que Costa Rica pudimos haber controlado el partido, pero la diferencia, más que nuestros errores, que sí los tuvimos, es que Costa Rica tiene 3 jugadores de clase mundial, no es clase centroamericana ni clase de CONCACAF, clase mundial. Yo creo que Costa Rica le quitas a Joel Campbell, a Celso Borges y a Brian Ruiz y no ganan ayer.
Pobrecito
Keylor. Incluso con Keylor. Para mí hubiera jugado Keylor y hubiéramos uh-huh. o ganado o empatado. Costa Rica hubiera sufrido demasiado para empatarnos. No lo hizo porque esos tres tipos tienen, en medio de la crisis, porque Costa Rica ahorita la prensa y la gente la ha agarrado contra ese equipo, los critican, le dicen de todo, piensan que son un desastre. Pero Celso estaba en el área y le mandó un pase de escuela y Brian un cabezazo de escuela. Fue un golazo, aunque no fue una chilena espectacular y nada, pero la calma que esos dos tipos mostraron no la tiene nadie en CONCACAF. Nadie, o sea, nosotros o los panameños o los hondureños tenemos esa oportunidad y la mandamos para arriba. Le pegamos nerviosos, le pegamos ansiosos. La calma de esos tipos ejecutada en ese gol para mí ejemplifica cómo 2 o 3 jugadores con clase te rescatan un partido y te pueden rescatar hasta una eliminatoria.
Pero ahí yo creo que hay mucha culpa de nuestro equipo porque el centro no lo debieron haber dejado que se hiciese. Y luego le salió en ese gol lo que el entrenador de Panamá quería hacer. De Panamá. Porque el de Panamá quería aprovechar la altura de sus jugadores contra la nuestra.
Ah, pero mire, serio, ¿no le parece de
y
que...?
Y entonces el tipo solo se paró de puntillas.
Pero es que no fue
estaba.
Solo esa jugada, o sea, ellos hicieron un partidazo.
Sí, está bien, pero también, mira, cuando se hizo el cambio, el doble cambio, ahí se vino abajo el equipo porque creo que no se hallaban. Va, ¿qué hago yo? ¿Dónde me pongo? No estaban dentro.
Para mí Martínez sí había hecho un buen partido y fue un error sacarlo. Bueno, el mismo Hugo Pérez coincidía en que Narciso, parecía la mejor de las ideas. Hacía completo sentido que entrase Narciso. Pero al final, no, nada de aquello funcionó porque el equipo no logró arrebatarle la pelota a Costa Rica. Perdimos el mediocampo. Y el partido puede haber terminado 3-1 o 4-1 a favor de Costa Rica. Al final terminamos con nuestros centrales perdidos, Domínguez. Incluso puedo haber visto la roja, ¿no? Sí. Porque anduvo dando varias patadas al final del juego. Entonces yo sí me quedo con esos primeros minutos de El Salvador y luego sí fuimos un desastre ya en el primer tiempo.
Fue tipo desastre. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, nos borramos.
En el primer tiempo
completo,
fue una cosa.
O sea, sí, esa inconsistencia es una losa bien pesada. Tener un montón de interpretaciones, creo que cada jugador se le puede hacer una lectura y endilgarle distinto nivel de responsabilidad, pero como bloque naufragamos luego del 1-0.
Y pese a todo,
muy rapidito ya estábamos tirados atrás y con una actitud completamente equivocada.
Y fíjate que pese a que estábamos con 10, al final presionamos y pudimos haber hecho algo.
¿No, el tiro de Roldán?
Sí, de Arnold.
Sí, claro, ahí viene el Keylor y dice, hey, me van a disculpar, pero aquí está uno de los mejores arqueros del mundo. Sí. Y saque esa pelota.
Sí, está, no, es de los nominados para el Yashin ahora.
Pero sí te digo, a mí no me quedó la sensación de que, uy, qué cerca estuvimos. No. No. No pudo haber ganado Costa Rica con el mismo partido 3-1.
Sí, esa,
4-1.
La palabra que me gusta a mí para usar ahí, que me parece rara, pero es adecuada. El equipo se desdibujó. En el segundo tiempo.
Por completo. Uh-huh. Pero ya, ya desde el primero, siento yo que el sacrificio de la actitud y de la concentración y de la intensidad es muy difícil de explicar, ¿no? Porque no fue una indicación que le dio el técnico, ni es que les hubiese dicho, hey, muchachos, si nos vamos arriba en el marcador, tiremos atrás. No.
Sí, a mí también. La otra cosa que me dejó el partido es de que me parece que nuestro funcionamiento en medio, que es la sala de máquinas de todo barco, es. Cambia mucho con los cambios. Me parece que tenemos, yo creo que ya tres jugadores que están ahí y que parece que están de titulares siempre. Narciso, Darwin, Serén y Marvin Monterrosa. Con mucho apoyo de Enrico en el armado. Pero, y a veces Tamacas que se suma, pero cuando los cambios llegan me parece que todo el equipo se desata esos hilos que me parece que nos están llevando. Creo que todavía no estamos ajustando ese paso de los cambios, porque con Panamá también se vio. Me parece que cambió muchísimo el partido después que sale
Marvin. Creo que la salida de Marvin también.
Sí, era lo que yo mencionaba, como
bastante.
Que no todos los jugadores están a la misma altura.
No.
Entonces se hacen los cambios y el partido se vuelve patojo.
Pero yo no sé si es que están a la misma altura o es que no entienden bien el guión. Me parece que hay una tarea específica de cada uno y no sé si los de los cambios quieren hacer cosas demasiado distintas o algo demasiado individual. Eso es algo que se va a ver simplemente con más partidos. Yo creo de que hay jugadores que pueden funcionar y que pueden no desdibujar, como usted dice. El verbo está bueno. Pero me parece que nos estamos dejando llevar mucho por las urgencias del partido. No estamos reaccionando colectivamente. Uh-huh. A veces hay jugadores que quieren que con algo individual se resuelva todo, pero estamos sacrificando un poco lo colectivo. Lo cual, insisto, para mí no es algo tan grave. Me parece que la nota de los dos partidos no es reprobado, creo que es aprobado.
Pero hay un contraste grande entre un partido y el otro, porque el gran valor colectivo del primer partido se va al traste en el segundo partido.
Y eso es lo que a mí me
llama la atención.
Mis ilusiones de que regresáramos fecha con 4 puntos,
mira,
al carajo.
Digo, para mí hay dos notas que creo de que reflejan. Primero, yo creo que la nota táctica, disciplinaria y futbolística, si quiere, no son tan malos, pero la nota emocional del primer partido, El Salvador estaba en control del partido de Panamá. Uh-huh. Y la nota emocional del segundo es donde sacamos dos o tres.
Estuvo en control 10, 12 minutos sí. y luego lo perdió, sí. pero en un santiamén. Sí. Estamos aquí leyendo información que nos comparte Samuel. Dice aquí que Joel Campbell está fuera por lesión. Campbell terminó casi que llorando a un lado sí. del terreno de juego. Se ve que le supuso un gran sacrificio el partido. Entra Cristian Bolaños, que es un jugador por el que ayer preguntaba Eugenio, sí. por cierto, durante el partido, muy que bueno. no lo veíamos en las convocatorias, mm. sí. Y también dice que José Guillermo Ortiz queda fuera por COVID y entra Álvaro Saborío. Ortiz fue el jugador al que se le comete el penalti. Por cierto, se le hicieron las pruebas PCR antes de viajar a Estados Unidos y resultó positivo. Lo cual, por supuesto, también arroja
en riesgo
muchas,
a nuestros jugadores.
Muchas preguntas acerca de varias situaciones, ¿no? Así es que esta información que puede desatar, pues, toda una serie de procesos.
Ahora, Campbell, yo lo vi como que ya los años le pesan. El esfuerzo que hizo fue grande, porque lo vi haciendo el viejo truco de no aguanto estar respirando por la nariz, entonces abro
mire,
la boca.
Mire, yo le voy a decir una cosa de Campbell. Es el mejor centrador de toda la CONCACAF. La bola a balón parado que puso ese tipo... O sea, insisto, los panameños tenían un córner y la tiraban a su arquero. Era un desastre. La de Celso que quitó Mario González, pero todas eran curvas perfectas al cabeceador. Era impresionante lo de Campbell.
Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo digo, que sí le pesó el partido porque él estaba agotado.
Sí, físicamente no estaba. Eso era totalmente.
Porque ya respiraba doble, respiraba sí. con la nariz y sí. respiraba con la boca abierta.
Totalmente. No, el jugador terminó extenuado, sí. fue obvio, sí. unas imágenes que, híjole, vea, parecía lesionado el jugador, sí. parecía que había corrido una maratón. Pero bueno, eso respecto al partido, obviamente el epílogo fue bastante interesante. Tenemos algunas declaraciones de Hugo Pérez que las vamos a escuchar en el siguiente... ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado Samuel? Bueno, escuchemos al menos la primera declaración que nos dio Hugo Pérez. Habló con nosotros anoche en el nightclub. Se le preguntaba puntualmente sobre si Denis Pineda no estaba demasiado verde como para estos dos partidos, que también fue una sensación que nos quedó a algunos, que no aportó lo suficiente. Esto respondió Hugo Pérez a esa pregunta.
No es que esté verde, simplemente que creo que tiene que estar más tiempo con nosotros, porque él tiene calidad. Lo que pasa que, lamentablemente, Cristian, no tenemos tiempo de trabajar, la verdad. Si él estuviera con nosotros más tiempo, tuviéramos, pero no lo hay, es por gusto darle vuelta a esto, no lo hay, pero tenemos que tener paciencia con él. Sí, con Martínez tampoco fue algo más táctico, porque pensamos nosotros, y puede ser que yo me haya equivocado ahí, porque el primer tiempo él estaba bien, el problema era que a veces le costaba leer porque Ruiz, el de ellos, el 10, salía para afuera, ¿okay? Entonces nadie lo estaba marcando y entonces él se perdía a veces en eso, porque le decíamos que tenía que salir con él. Pero también no lo puedo culpar porque él no estuvo con nosotros en Copa de Oro, él no estuvo con nosotros en Europa, entonces tiene que aprender tácticamente a cubrir esos espacios. Entonces pensé yo, si meto a Chicho, ya le había dado descanso para que por lo menos nos ayudara más, porque él entiende más el sistema, pero no me funcionó y esa es culpa mía.
Bueno, ahí estaban las declaraciones que daba Hugo Pérez sobre ese aspecto del partido. También habló sobre otra situación que ha levantado mucho polvo, mucha especulación, mucha conversación. Eso lo vamos a tocar en el siguiente bloque porque ahorita sí ya tenemos que irnos a la pausa, si no me equivoco, ¿no? Y también hablaremos sobre una lamentable noticia, el fallecimiento de uno de los grandes ajedrecistas de El Salvador y de Centroamérica, Boris
Maestro
Pineda.
Fide, sí.
Vamos a volver sobre eso y más, no le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Hola, mamá.
Hijito, no olvides que necesito cambiar el piso.
No, no se me olvida. Hola.
Acordate que quiero cambiar el piso.
Dígame, mamita.
El piso, tengo que cambiar el piso.
Diga.
Mamá, te acabo de mandar la remesa para el piso.
¡Yuhu!
El que persevera, alcanza. Esa es la actitud. No te detengas. Recibe tus remesas familiares en el Sistema Fedecrédito. Fácil y rápido. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano.
En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera. Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Lo que tú quieres ver, estés donde estés, con Bluetooth Go Video Everywhere. Disfruta de todas las exclusivas de Sky en tus dispositivos móviles. La Liga Santander, Premier League, Bundesliga y muchos más. Contrata hoy mismo Sky por solo $21.95 al mes y podrás disfrutar de las exclusivas de Sky también en tus dispositivos móviles con Bluetooth Go Video Everywhere. Suscríbete ya, llamando al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky. Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos en el Wiriwir al aire. Llegó el Oktoberfest a Excel Repuestos. Recibe el 25% de descuento en repuestos originales Chevrolet, válido del 11 al 16 de octubre. Aplican restricciones.
Solo con Sky tendrá las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar. Completas, completas. Llama al 2205-8585.
Óigame, antes de continuar, hubo tres personas que le atinaron al pronóstico del Salvador-Panamá. Óscar Avelar, Mario Carranza y Manuel Ponce. Los tres pueden pasar a recoger su premio a las oficinas del gráfico en Santa Elena. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en la conversación sobre la selección porque nos enteramos del fallecimiento este fin de semana de Boris Pineda. Un ajedrecista, bueno, no sé, yo me atrevo a decir que el ajedrecista más importante de la historia de El Salvador, señor Gallardo.
Definitivamente, por algo el Indes lo nombró el ajedrecista del siglo XX. Sí. Era un niño prodigio, desde pequeñín ya andaba haciendo locuras de las buenas. Creo que en una olimpiada de ajedrez en Rusia fue cuando él despuntó. Fue de los grandes maestros que tuvimos acá en El Salvador, múltiples veces campeón centroamericano.
Campeón nacional casi que las veces que quiso.
Uh-huh. Así es.
Y además, creo que un personaje, ¿no? No solo un gran ajedrecista, sino un personaje. Y además, de alguna manera, miembro de un grupo hasta contracultural que hubo en El Salvador en los años 70, que era la selección, una selección muy joven, con los Grimaldi, con Infante. Ahí estaba, por supuesto, Boris. Participaron en aquella famosa Olimpiada Alternativa, o también mal llamada Contraolimpiada en Libia, y El Salvador pues llegó y se llevó el evento, que era un evento organizado por Gaddafi, nada menos, como una protesta, ¿no? Porque Israel había organizado la Olimpiada de Ajedrez, bueno, la FIDE le había otorgado la sede a Israel, entonces Gaddafi dijo, no vamos, y no solo eso, vamos a organizar un evento paralelo. La FIDE dijo, haga lo que usted quiera, que los ajedrecistas podrán asistir a los dos eventos si les da la gana, no hay ningún problema. Entonces organizó el evento, El Salvador llegó invitado. El Salvador no participó en la de Israel, participó en la de Libia, simple y sencillamente porque Libia regaló los boletos. Israel no quiso regalar nada. El Salvador dijo, bueno, entonces nos vamos a Libia. Llegamos a Libia y ganamos, entre otros, con como primer tablero el señor
Boris Pineda, el primer. Y fueron campeones centroamericanos con ese equipo, hacían pedazos.
Se pasearon por toda la región.
Hasta lo podían hacer con los ojos sí. vendados. Era un equipo impresionante.
Pues tuvimos el gusto de conocerlo. Yo siempre lo admiré. Me pareció, más allá de todos sus manierismos y modismos, un tipazo, un hombre genial, la verdad. Así es que descansa en paz y se le envió un abrazo a su familia y a toda la familia de la ajedrez salvadoreña.
Sí, y aparentemente hay que cuidarse. Cuando uno es diabético, tiene que cuidarse, porque eso le pasó a Boris, se descuidó un poquito, tuvo hipertensión, tuvo deficiencias renales, todo eso a producto de la diabetes descompensada. Creo que le agarró durante un tiempo, hace bastante rato, creo yo, se fue a vivir a La Libertad. La andaba promoviendo por todos lados. Era un loco bueno.
Un hombre especial, sí, entrañable. Así es que así es. Se le recordará con mucho cariño y con mucha admiración. Volvamos al partido.
Ok.
Volvamos al Wiriwiri Night Club. Anoche le preguntábamos a profesor Pérez, ya casi al final de la entrevista que tuvimos, y realmente más por disciplina y rigor periodístico que por otra cosa, Rodrigo.
Anzuelo.
Le preguntamos, le preguntamos, profe, levantaron algo de polvo en las declaraciones que usted nos dio el jueves, uh-huh. cuando dijo que había algunas cosas que le perturbaban. Y pues Hugo Pérez profundizó un poco. Vamos a escuchar la respuesta que nos dio a este comentario y luego pues lo matizamos acá en la mesa.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Es un tema serio, ¿okay? Que tengo que arreglarlo, tengo que tratarlo, porque yo dije hace un par de semanas, creo, un mes, cuando a mí me cuestionaron que yo había dicho, según ellos, que la liga no servía, ¿no? Los clubes, ¿verdad? Yo les dije que les expliqué exactamente lo que había pasado, pero hoy me doy cuenta de lo que está pasando y lamentablemente no me gusta, porque son cosas que han sacado, que se han inventado, que no saben bien la historia, cómo han pasado las cosas, y están tratando de hacer cosas para desestabilizar la selección, el trabajo que se está haciendo. Pero no voy a decir nada en público, porque primero yo he dicho que primero voy a hablar con las personas que están haciendo eso y aclarar eso. Y cuando lo haga, yo voy a retar a esas personas que salgan en público, que tengamos una conferencia de prensa para lo que ellos han dicho y lo que yo voy a decir. El otro caso son cosas de casa que hay que arreglarlas, que sí me preocupan, porque creo que son importantes, pero tampoco lo voy a decir ahorita, no es el tiempo, pero que no estoy contento, eso sí podés decirlo mil veces, no estoy contento, ¿okay? Porque al final yo dije la semana pasada, si nosotros no estamos juntos, ¿okay? Cuesta esto, porque la selección es del país, y la gente no entiende eso, la selección es de nuestro país. Los equipos pueden prestar, los jugadores, pero es del país. Estamos peleando por el país, no estamos peleando por un club o dos clubes. ¿Okay? Y reitero y lo vuelvo a decir, la selección es de nuestro país y tenemos que cooperar todos para que nuestro país, con nuestro seleccionado, le vaya bien. Me molesta eso, sinceramente me molesta, me pone triste porque tus enemigos están en la misma casa. Yo pensé que solo tenía los de afuera, que teníamos que competir contra ellos. Pero no, pero vamos a esperar, pero sí, lo que dije es cierto, no lo voy a negar.
Bueno, Rodrigo Arias, comentarios, ¿te sorprendieron las declaraciones?
No me sorprende el conflicto, no me sorprende el conflicto, creo que estaba un poco en el ambiente, sí me parece el momento, me pareció llamativo el momento, incluso... ha habido un descontento, pero no solo en el ambiente. El tuit de David Rugamas en medio del partido también me pareció que habla del tema, no digo directamente a lo del profesor Pérez, pero Tony Rugamas, que había estado en la selección, puso, después del gol de Jairo, a ver si así dejas de menospreciar a la liga local. Insisto, no es difícil unir los puntos, ¿verdad? Si no estamos acusando a nadie ni nada, pero me parece que el tema de convocatorias para jugadores de ligas extranjeras versus convocatorias de la liga local está. Y para mí no tiene por qué ser un conflicto, eso es lo que a mí me llama la atención. No tiene que ser un conflicto porque el mérito o el proyecto o la dirección de esta nueva selección es que sea una selección global, es que se tomen en cuenta todos. Pero se ha armado de la...
¿Tú crees que es por eso?
¿Ah?
¿Tú crees que es por eso?
El descontento del profesor Pérez. Me parece que hay una parte de eso. No creo que sea todo. Me parece que es un problema mucho más complejo que tiene que ver con la federación, pero me parece que lo que se ha revelado hasta ahora apunta a ese ángulo. Si solo fuera esto,
sería
más sencillo.
Claro.
Simplemente estoy intentando leer entre líneas. Me parece que esta es la parte del problema que está más evidente. Okay. Pero creo que hay otros problemas dentro de una federación que muchas veces le llamamos disfuncional, ¿no? Un comité ejecutivo disfuncional. Pero habría que profundizar más.
¿Usted, señor Gallardo?
Yo creo que el problema está en los equipos y en algunos jugadores. Algunos jugadores como David Rugamas que se sienten menospreciados, pero yo creo que lo están enfocando mal. Porque para mí, yo me acercaría a los extranjeros para decirles, mira, ¿por qué es que vos parás la pelota mejor que yo? ¿Qué es lo que sucede? Para solo decir un pequeño detalle, para magnificar o para minimizar, para esencializar la esencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno de allá y uno de acá? Su formación. Lo básico lo manejan mucho mejor. El estado físico es mucho mejor y se nota con los cambios que se hacen.
Pero cuando Hugo Pérez dice o hace entrever que el enemigo está adentro, ¿a quién crees tú que se refiere?
Yo creo que no es tanto a los jugadores que deben estarlos desestabilizando, sí, pero no tanto como los equipos. Los equipos toda la vida se han esmerado por tener la mayor cantidad de los de él y que porque debe de haber varios que no les gusta que haya gente de Chalatenango, gente de Once Deportivo y también... aquello de que han perdido hasta cierto punto el mando sobre la selección. Ya no son ellos los que, como tengo 5 o 6 titulares, pues yo voy a presionar. No, ahora ya el papel de ellos se ha visto relegado. Yeah. Y creo que eso no les gusta a ellos, porque ellos están acostumbrados a ser los caciques de la selecta, pues. Creo que con ellos.
Para mí, es un tema de más cultural que de personas o ejemplos específicos. El Salvador, y curiosamente, somos un país pequeño, somos un país de migrantes, pero la cultura es insular. El Salvador tiene una cultura insular, ¿no? Todo lo que está afuera se le ve bajo sospecha. Entonces, esa cultura es la que creo que también está... es una piedra en el zapato.
Pero es que, y no son ellos los que nos mantienen, pues. Entonces, ¿por qué diablos tienen que agarrarla contra la majada?
Yo no siento que pase.
Y además, sí, son tan salvadoreños como los de aquí.
Sí, pero yo de verdad creo que no pasa por ahí en lo absoluto la situación. Creo que es estrictamente administrativo lo que está pasando.
Yo creo que sí, pero no. Así como duro, yo, blandito. Sí.
No, yo no. Yo definitivamente me atrevo a decir que no es un problema con los jugadores, con ninguno.
Yo creo que hay varios que no les debe de gustar y andan metiendo cizaña porque eso es típico.
No creo yo, fíjate.
Yo
puede
sí
ser,
creo.
Pero tanto como para
¿vos
que...
¿Vos crees que
no
que
creo
de no ser así hubiera puesto ese tweet?
¿Quién?
Que Rugamas.
Sí, pero Rugamas para mí no pita ningún silbato en esta situación.
No pita, pero yo creo que es una... es una muestra de lo
yo te
que
puedo
hay en
citar,
el ambiente.
Te puedo citar 10 jugadores que han tuiteado, vamos, estamos juntos y tal. Ahí están también, pero yo creo que Hugo Pérez, para venir y ocupar una tribuna como esta y expresar algo tan fuerte, tiene que ser una cosa que él no puede resolver. Un problema con un jugador,
mayor.
Él lo resuelve.
Sí, los clubes de la Liga Mayor.
Pero sí creo que hay algo administrativo. Sergio ha apuntado a una dirección muy interesante. Y puede haber algún tema ya relacionado con estrictamente la logística de la selección que ha tenido algunas deficiencias. Yo imagino que por ahí va la cosa, pero debe haber algo, otro ingrediente nuevo, porque el volumen con el que lo señala Hugo sí me sorprendió también. De verdad yo me quedé como, hey, no esperaba de verdad que retomara esa, esa denuncia o esa, esa queja que expresó hace algunos días.
Sí, también.
Sí, creo que nos hace falta información.
Y además de eso, creo que hay problemas con la logística en, a nivel federación. Cosas como el famosísimo hotel.
Sí, eso ha sido un problema.
Y cosas como que no se le dé a los jugadores el trato que se les
debe. Pero fíjate, que, sí, pero no solo eso, también vino Hugo y mencionó esa, esa palabra de desestabilización y también hizo alusión a que como que hay gente que ha acusado a alguien de algo y que él quiere carear a esa gente. Eso sí me parece pues delicado. Pues, vea.
Mira, yo creo que también hay un montón de gente que se está aprovechando de hacer la lucha en contra de Pérez, porque hay varios, vaya, para decir algo, hay gente que está promoviendo a determinados jugadores y quisieran que ellos estuvieran ahí y no entran por los requisitos del hombre, por los planes que él tiene. Eso no les gusta.
Puede haber, ahí en ese saco puede entrar un poco de todo eso que tú estás diciendo.
Sí, entonces vos estás diciendo, pucha, ¿qué está pasando? Y además aprovechaban la circunstancia que la selección no había ganado, que la selección no había metido goles. ¿Para qué traen a esos inútiles? ¿Por qué están, si aquí en los cantones hay mejores? La típica, el típico estribillo de toda la vida, pues.
Pues no has, no has, yo oído. Creo que se va a desatar este asunto.
Ah, y entonces
espérame, esperemos que sea después del juego, ¿no?
Una cosa extra.
Y que afloren los datos.
Que le tiran el montón de dardos diciendo que son unos inútiles, que no meten goles, que no están ganando los partidos. Y se olvidan del tiempo que tiene de preparación esta selección. ¿Serán 6 meses?
Menos.
Va. Y entonces mira cómo con apenas menos de 6 meses están sacando la cara ante los gigantes del área que ya tienen un montón de tiempo de estar preparados.
Mira, la posibilidad de cambio siempre genera resistencia, sean cambios positivos o negativos. El ser humano reacciona de ese modo. Y si es una estructura que no ha cambiado durante tantos años, pues obviamente que Hugo Pérez y cualquier otro que traiga un discurso que promueve el cambio, como el discurso que él tiene, pues puede generar esta reacción. Pero ha sido rápido, me parece, el conflicto, porque ya escaló este asunto. En la mitad, no estamos ni a la mitad de la eliminatoria, y ya afloró esta inconformidad de Hugo Pérez por cosas que todavía tenemos que reconstruir y para entender un poco mejor, ¿no? Pero sí, nos tomó por tanta sorpresa como a los que nos estaban escuchando y a los que estaban leyendo también el resumen del programa en redes sociales. Yo lo arrugué más. Sí, me parece inoportuno, sobre todo porque había que esperar a que terminara el partido, vea. El Salvador perdió. Pero bueno.
Y esos son los dardos.
Es un síntoma, pero no, yo creo que claro, es un síntoma es que son, de otro conflicto menos importante.
Pero es el conflicto que lleva como fin de esas desestabilizar las
yo
cosas.
Yo no sé porque no podemos acusar a Rugama de una cosa así solo por poner un tuit.
Pero es que no es solo por poner el tuit. ¿Qué palabras usó?
Rugamas.
Sí. A ver si ahora, ¿qué dice el hombre? ¿O no?
Sí, pero para mí ahí no hay
nada.
No hay nada conspirativo ahí, hombre, Sergio.
Para mí sí, para mí
él culpa el verbo menospreciar. Eso para mí ese verbo sí creo que esté medio instalado en las conversaciones.
Yo creo que sí.
No sé. Okay. Pero en todo caso, yo insisto, para mí no pasa por aquí el asunto. Que no deja de ser una situación compleja.
Yo creo que sí, porque compleja, creo que hay mucha gente que está muy molesta porque van a traer a la gente de fuera.
Bueno, eso es otra cosa. Ese malestar y esa discusión sí está instalada.
Claro, y es parte del menosprecio.
Y hay damnificados por esas decisiones. Y ahí puede entrar Rugamas, por supuesto.
Entonces, ahí
está
la cosa.
Pero
y ahí es donde viene
pero no
el
podemos
menosprecio.
Crucificar a Rugamas porque expresa su punto de vista al fin de cuentas, ¿no? Pues que no haya sido oportuno, que tal vez no haya sido recomendable, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Recomendable para sus intereses deportivos, pues porque es casi que él solo estarse boicoteando su regreso a la convocatoria.
Y no es políticamente
¿verdad?
Adecuado.
Bueno, ¿qué pasó, mi estimado? Bueno, nos vamos a una pausa al regresar en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Más discusión y más análisis de esta situación.
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire en un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. ¿Algún otro aspecto, Rodrigo, que quieras destacar de esto que hemos conversado? Viene México el miércoles, sí. Nada menos.
Sí, para mí hay otra cosa de los partidos Costa Rica, El Salvador y El Salvador, Panamá, que a mí me llamó la atención. Me parece que El Salvador muestra su mejor versión cuando las cosas van encaminadas. Cuando le va bien, cuando vamos 0-0, cuando vamos ganando, me parece que la selección en estos 5 partidos ha hecho muy buenos papeles. Pero cuando estamos en problemas o cuando estamos en desventaja, me parece que la inteligencia emocional, que es tan de moda la palabra a veces, la inteligencia emocional me parece que quedamos a deber, porque después del el primer gol de Canadá, por ejemplo, en Canadá vino el segundo de inmediato. Después del gol en Costa Rica, vino el segundo de inmediato. Ahí hay algo que trabajar.
Sí, los goles como que nos vienen chachos. Mm-hmm. Hablando de la dificultad que supone la competición, bueno, se nos viene un partido realmente caliente contra una selección mexicana que retomó el liderato de la eliminatoria y que, pues, no podemos discutirlo. Yo no sé si es la mejor selección mexicana de todos los tiempos, pero compite con tanto talento, con jugadores destacadísimos en grandes equipos europeos. Para saber, pues, cómo interpretan en México esta visita a El Salvador, que se da luego de un formidable triunfo sobre Honduras. Tenemos en línea a nuestro colega, el señor Héctor Huerta, conocidísimo periodista mexicano. La gente en El Salvador, sobre todo, lo conoce por su participación en las mesas de Los Capitanes, de Fútbol Picante, de ESPN Radio Fórmula, etcétera. Hola, señor Huerta, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, Cristian, a todos los salvadoreños. Un abrazo muy fraterno, como siempre.
Un gusto para nosotros poder saludarlo, señor señor Huerta, queriendo saber, bueno, primero, ¿cómo vio a la selección mexicana que sacó un triunfo que, bueno, devolvió las cosas un poco a su lógica, ¿no? Venciendo 3-0 a Honduras.
Sí, yo creo que era un resultado, el marcador no sabíamos cuánto, pero además la selección mexicana tiene un horario ahora que se le viene muy complicado porque tiene 4 visitas consecutivas. Después de visitar El Salvador, va a visitar Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Entonces son 4 salidas, todavía hasta el 27 de enero estará visitando. Y después de eso, ya de la fecha 10, digamos, de diagonal, de la fecha 10 a la 14, México va a jugar 4 partidos en casa y solamente va a visitar a Honduras. O sea que la calificación de México, si llegara a complicarse un poquito en estas 4 visitas, sí, podría resolverse en los últimos 5 partidos, que son 4 en casa y 1 de visita.
Correcto. Ahora, este triunfo sobre Honduras le devuelve un poco de oxígeno al Tata Martino, que había sido tan criticado luego del empate contra Canadá, señor Huerta.
Sí, 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 estaba. Es que ha habido cosas en la gestión de él que realmente ha sido muy buena en lo general. Lo que ocurre es que cuando el momento del Chicharito Hernández andaba muy bien en la MLS, que consigue 10 goles en 10 partidos y que era un clamor generalizado que pues tenía que ser convocado, no había además en ese momento ningún centro delantero confiable en la selección mexicana, y pues ellos prefirieron apurar, ellos y la federación, apurar la naturalización de Rogelio Funes Mori para que jugara el centro delantero titular. De inmediato fue titular en la Copa de Oro, 2 partidos antes ya había sido titular, y a Chicharito no lo llamaron por un asunto disciplinario que nadie se ha querido decir exactamente cuál es, ni la federación, ni el técnico, ni el jugador. De todo parece indicar que fue un incidente del 2019, a finales del 2019, en un brunch en Nueva York, que hubo ahí un descuido de organización. Uh-huh. Y utilizó aparentemente, porque digo que no lo han dicho claramente, aparentemente hizo una federación. Desorden ahí, que no es nada extraño en la selección mexicana, ha sido muy común desde tiempos inmemoriales que las concentraciones y todo, después de eso siempre hay fiesta, a veces antes de los mundiales hay fiesta, y bueno, tratan de ser discretos, pero normalmente se sabe. Uh-huh. Y esto han comido en la selección. Entonces cuando pasa lo de Chicharito, que no lo convoca, luego viene un incidente de Jorge Taylor, el auxiliar del Tata Martino, que saca a Carlos Salcedo en un partido. Se pone bronco Carlos Salcedo con él, discuten mucho en la banca, y por este asunto disciplinario también Carlos Salcedo ya no ha sido convocado. Igual Gerardo Arteaga, un jovencito que juega en el Genk de Bélgica, que cuando le tocó decidir entre la Copa de Oro y los Juegos Olímpicos, daba la edad para los dos, y el Tata Martino lo tenía pensado para Juegos Olímpicos. Entonces, este chico dijo que no, que tenía un asunto de problema familiar, y no era cierto porque viajó inmediatamente a Bélgica, jugó un partido eliminatorio de Europa League, me parece, y una Supercopa ahí, el campeón de la Liga contra el campeón de Copa. Y entonces jugó partidos con su equipo en la etapa en la que estaba jugando la selección mexicana, tanto Juegos Olímpicos como la Copa de Oro. Así que estos tres jugadores aparentemente están prescritos ya ahorita en esa selección, ya no se les considera tan proscritos, quise decir. Ya no se les considera ahorita para la selección. Y bueno, pues después de estos incidentes que habían sido muy comentados, la naturalización de Funes Mori que no fue del todo aceptada por la gente, la ausencia de Raúl Jiménez por la lesión que tenía, la del Chucky también por otra lesión que sufrió en Copa de Oro, pero pues hoy ya está el equipo completo, están los que el Tata Martino quiere que estén, y es una selección sumamente competitiva la mexicana, ¿no? No te puedo decir si es la mejor del área, pero en este momento está peleando para ser la mejor del área, pero no está fácil la eliminatoria, ¿no? Está realmente muy complicada para todos, y aunque son tres lugares y medio, pues ese medio también está muy disputado, ¿no? Sí. Los de arriba, aparentemente para mucha gente, y por sobre todo por esta evolución que tiene Canadá, inverosímil, porque es un equipo, yo creo que no habían armado en toda su historia un equipo como este de Canadá, es un equipo muy bueno, sí, con jugadores de altísimo nivel que juegan ya en Europa, ¿no? Uno campeón con el Lille en Francia, en el centro delantero David, y el otro chico que vuela, ¿no? Jonathan Davis, que Alfonso Davis, que vuela y que no solo en el Bayern Múnich es titular indiscutible y uno de los mejores jugadores de Europa y fue el que ganó el sextete con el Bayern Múnich el año pasado. En fin, un jugador verdaderamente sobresaliente, tipo Keylor Navas, tipo Raúl Jiménez, tipo, o sea, de estos representantes de CONCACAF que elevan el nivel de la zona y que son los garbanzos de a libra, porque no, ojalá tuviéramos 20 de esos, ¿no? Pero no tenemos en la zona tantos jugadores que puedan competir a ese nivel en esas ligas, ¿no?
Mira, para tal vez te podría solicitar ampliar, tú hablaste de la selección mexicana, pero específicamente, Cristian, te preguntaba si crees tú que esta sea la mejor selección que México ha tenido en su historia.
No creo, yo creo que está lejos.
Sí.
No, yo creo que está lejos, sí. Esta selección está en formación todavía, yo creo que ya tiene los principios básicos desde hace 2019 que entró el Tata Martino, 2020 que jugó muy pocos partidos porque la pandemia no permitió, los primeros 9 meses del año no se jugó ningún partido, estuvo muy complicado toda la pandemia para la selección, todos los normalmente juegan se cancelaron, y hasta el final del año tuvo la oportunidad de 3 giras a Europa, ¿no? 2 giras al final del año y una en marzo de este año, y pudo jugar muchos partidos allá, pero yo digo que la selección de en algún tiempo 2005 de la Volpe fue muy buena selección, la del 93 que dirigía Miguel Mejía Barón, que fue a la Copa América, fue subcampeona, también fue muy buena selección.
Héctor,
y un poco también la de Osorio, ¿no? Que en algún momento fue muy competitiva en la selección.
Héctor, ¿tienes recuerdos alguno específico de las visitas de México a El Salvador? Algunas han sido victorias, algunas han sido derrotas. ¿Te quedas con alguna imagen?
Yo me quedo con que es muy difícil ganar en el Cuscatlán. A la selección mexicana le ha costado mucho trabajo. Y yo creo que maximizan el rendimiento los jugadores, no solo los de El Salvador, también creo que en Centroamérica es un asunto muy importante jugar contra México, ganarle a México, pero también ya lo está haciendo ganarle a Estados Unidos, ¿no? También ya Estados Unidos se volvió un rival que en la zona de Centroamérica está sufriendo para sacar resultados. Lo vimos ayer que Panamá le quitó lo invicto. Ya también Estados Unidos se ha vuelto un rival a vencer, igual que México. Y eso es, para mí es un reconocimiento de que también las oportunidades se tienen que dar como local. Vemos, por ejemplo, el paso del Salvador, estaba sacando yo ahorita la relación de cómo les viene yendo en la eliminatoria esta del octagonal. Y, por ejemplo, El Salvador tiene ahorita hasta la fecha 6, que es contra México, tendría 4 partidos de local. Y entonces ya luego le vendría una seguidilla de visitantes muy complicada. Uh-huh. Pero en esta de local, para mí empatar de local no es ganar un punto, es perder 2. Uh-huh. En cualquier selección, para mí. Porque esta eliminatoria se va a definir entre los equipos que sepan ganar de local y que traten de sacar puntos de visitante, ¿no? Por decir un ejemplo, Panamá fue y goleó a Jamaica 3-0. Y México fue a Costa Rica y le ganó 1-0. Entonces, estos que ganan puntos de visita, porque El Salvador ha visitado a Canadá y a Costa Rica y ha perdido los dos, cuando uno juega de visita en esta zona, no sacas ningún punto, y más que sacar un punto es hacer perder al otro dos, que eso es lo más importante, creo, porque como es eliminación que va acumulando puntos entre los ocho, entonces entre los ocho se van dando y quitando puntos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si no aprovechas la condición de local, que ahorita El Salvador viene contra México y luego va a Jamaica, o sea, Jamaica va al Salvador, entonces tiene estos dos partidos de local para aprovechar, y a México siempre le ha costado mucho trabajo ir al Cuscatlán y ganar allá, pero bueno, seguramente México también sabe que perdió contra Jamaica, perdón, contra Canadá, perdió dos puntos, o sea, ese empate de Jamaica, que además exhibió muchísimo las debilidades de la selección mexicana, creo que Jamaica fue mejor que México, y tal vez si Canadá se lleva este triunfo, hubiera sido justísimo, porque fue mejor rival en el campo que México. Entonces, un fútbol muy atrevido, muy, muy agresivo, muy, muy vertical, de una gran intensidad en todo el campo, con jugadores muy veloces, muy jóvenes. Entonces, a México le hizo ver mal, le hizo ver su suerte ese día, y para mí México perdió dos puntos ese día, o sea, no ganó uno. Y a eso le está pasando a El Salvador, que si El Salvador le hubiera ganado a Estados Unidos y a Honduras, ahorita estaremos hablando que El Salvador está arriba, ¿no?
Estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ya veremos. Exacto. Ya veremos qué pasa, Héctor. Ya veremos qué pasa el miércoles. Estoy seguro que vendrán muchos colegas mexicanos también. Y pues nada, aquí siempre es un gusto poder saludarles. Y pues nada, veremos qué pasa, Héctor. De verdad, gracias por su tiempo acá. Pues la gente, por supuesto, consume mucho del contenido de nuestros colegas. Y estamos muy interesados en este hexagonal que se ha puesto tan sabroso. Así que gracias, Héctor.
Está muy interesante. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo muy fraterno a toda la afición al fútbol ahí en El Salvador y a todos ustedes también un abrazo.
Gracias, Héctor. Héctor Huerta, muy fino atendiéndonos.
Sí, es que esta clasificación es un sub y baja. Sí. Ayer hubo un momento en que si El Salvador hubiese mantenido ese 1-0, estaba en el segundo lugar.
Sí, una eliminatoria muy, muy vibrante, ¿verdad? Sí. Cada partido tiene una historia y tiene una importancia. Está saliendo bonito el formato, está saliendo bien el invento a Montagliani.
Mira, sin ir más lejos, Panamá, pues.
Sí, así
Panamá es. Que andaba en la vil calle, de repente,
sí.
Ya estoy...
Sí, las únicas que no suben son Honduras y Jamaica, los hondureños que les ha ido tan mal. ¿Contra quién va Honduras esta fecha? ¿Estados Unidos, ve?
No. Acaba de jugar con Estados Unidos.
Va contra Jamaica. Uy, en casa, ¿verdad?
Tiene que ganar,
obligada a ganar el partido entre los dos últimos de la octogonal hasta este momento. Bueno, nos vamos, señor Gallardo.
Ay, no, hombre, yo ya estaba agarrando confianza.
No, hombre, vámonos, la seguimos mañana. Vámonos, Rodrigo, buenas tardes a todos. Así es.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!